Ricardo, ¿qué tan clara tenías la problemática o la historia de las mafias que giran alrededor de los accidentes de tránsito y que queda expuesta en Carancho antes de involucrarte en la película?
No, no tenía mucha idea, como creo que le pasa a gran parte de la gente. Digamos, son ese tipo de cosas que uno sabe que existen, sabe que pasan, pero hasta tanto, ya sea una película, un libro, un programa de televisión o algo, instale el tema en primera línea, uno nunca termina de tomar conciencia, porque son tantas las cosas que ocurren. Son tantas las cosas que funcionan así, en forma subcutánea, que uno no logra tener espacio suficiente como para poder captar todo. Lo que pasa es que, como ocurre con las películas en general y con otras series de manifestaciones así culturales, cuando aparece un tema que creemos conocer pero que no conocemos en profundidad, se instala ese tema y uno empieza a investigar, se empieza medio como a avivar, ¿no? Eso es lo que creo que ocurre. A mí me pasó exactamente lo mismo. Por supuesto que cuando empezamos a trabajar para la película, a investigar y demás, ya obviamente empezamos a tener muchísima más información y a enterarnos de cómo funciona toda esa red, todo ese entramaje.
Claro. En alguna entrevista que leí decías que en realidad la película no es tan dura y que conocieron casos reales mucho más complicados que los que aparecen relatados allí.
Sí, porque cuando una película aparentemente tiene o trata temas duros, nos olvidamos de que por lo general están basados en algunos casos en hechos reales y que yo creo que la realidad siempre supera la ficción. Es decir, nosotros nos encontramos con casos que son espeluznantes realmente y que realmente uno no termina de comprender cómo puede ser que se generen cosas de esas características. Lo que pasa es que cuando estás obligado en una estructura narrativa a elegir cuáles son los casos o los temas que tocas, al estar encolumnados, quizás uno detrás de otro, nos da la sensación de que es lo más duro con lo que nos podemos encontrar, pero cuando uno investiga un poquitito se da cuenta de que se entera, digamos, de que lo que ocurre en la realidad todavía es mucho más profundo y más doloroso.
Claro. Ricardo, ¿qué tan cómodo te sentís utilizando una película o al cine como un instrumento para mostrar determinadas realidades o problemáticas sociales?
Mira, te soy absolutamente honesto. El propósito de esta historia, de esta película, no fue mostrar el tema, digamos, en forma exclusiva. Nunca tuvimos la pretensión de que esto fuera como una denuncia o instalar un tema para el debate. En realidad, lo que Pablo Trapero buscó fue generar una historia de amor en un contexto atípico, diferente. Normalmente las historias de amor tienen, o mejor dicho, suelen tener la tendencia a estar dibujadas dentro de un esquema mucho más romántico y mucho más, digamos, si se quiere, clásico. En este caso, él lo que buscó, lo que intentó, porque eso era lo que le interesaba, era bucear, investigar dentro de lo que es una historia de amor en un contexto crudo, duro, áspero, como es el que se encuentran estos dos personajes, que están de alguna forma parados en veredas diferentes, pero pisando el mismo terreno. A él lo interesó, lo motivó el hecho de intentar contar una historia de amor en ese contexto, en un contexto que no sea, entre comillas, el apropiado.
Claro.
Y lo que ocurrió después con la película, a partir de esta historia de amor que pretendimos contar, es que es un poco lo que te decía recién. Ocurre que cuando la gente se entera, el tema se instala, se empiezan a generar debates, se llevan proyectos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Recordamos que es un tema importante, pero como mueve tanto dinero, como genera tanto interés en distintas zonas, muchas veces está tapado. Pero la verdad es que nuestra intención no fue hacer una película de denuncia. Yo creo que por eso se transformó de alguna forma en una película de denuncia, porque la pretensión no era esa. Si no hubiese sido un recorrido muy corto o hubiese estado muy acotada y no tendría contrastes. Yo creo que la película lo que tiene es precisamente eso, tiene contrastes. Podés tener la oportunidad de vislumbrar una historia romántica entre dos personajes desconocidos, comunes, que pisan un mismo terreno y que se ven enfrentados y, y eso es lo que creo hace más más cruda todavía la historia de amor.
Claro. ¿Qué evaluás normalmente, Ricardo, a la hora de aceptar formar parte de un proyecto?
Que me atrape la historia, que la historia me resulte atractiva, por el motivo que fuere. Siempre mi actitud frente a una primera lectura es la de un lector, digamos, la de un espectador. Estoy dispuesto a que una historia me conmueva por algún motivo, y bueno, después vienen todas las demás etapas, pero lo primero es eso, es leer un libro y entregarme a que la historia me movilice.
Bien. ¿Y con los personajes siempre los preparás de la misma manera o va variando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada proyecto, la manera como te acercás al personaje?
No, va variando. Yo me doy cuenta, yo no tengo una metodología muy 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 ortodoxa, ¿sabes? Hay actores que tienen distintas formas de trabajar, en muchos casos dan excelentes resultados, hay gente que se aproxima a los personajes, digamos, tratando de pisar el terreno que ellos mismos pisan, con el trabajo de investigación, digamos, el trabajo que se hace de escritor y demás, o en algunos casos, como en el caso de Martina, en esta película Martina hizo una especie de experiencia como médica de urgencias durante 6 meses en un hospital en González Catán, acá en la provincia de Buenos Aires. Yo no hice eso por distintos motivos en este caso, porque un abogado de estas características, lamentable y tristemente para mí, he tenido oportunidad de conocer varios. Entonces hay como un archivo inconsciente que acumula datos y informes y características que en un momento determinado se reúnen en un punto y te indican de alguna forma cómo moverte. Después, por supuesto, está el trabajo que hay que hacer con el director y con los compañeros. Pero mi forma de aproximarme a los personajes, generalmente, salvo contadísimas excepciones, es desde adentro hacia afuera. Es decir, una vez que creo que tengo los datos y la información necesaria que el libro impone, trato de buscar dentro mío qué puntos de contacto, de proximidad hay con ese personaje y empiezo a caminar en esa dirección. Lo que pasa es que en el cine, que no es lo mismo que el teatro y la televisión, por supuesto, uno tiene la oportunidad de ir acercándose a un personaje, digamos, en forma episódica. Cuando se empieza un rodaje, no necesariamente se empieza por la toma uno. Entonces uno se ve de alguna forma obligado a tratar de establecer un equilibrio, y a veces te toca empezar un rodaje y empezás con la toma 45 por necesidades de producción y de costos y demás. Entonces es muy difícil imaginar en qué punto se va a encontrar el personaje en la toma 45, hayas planeado lo que hayas planeado. Entonces se hace un trabajo en conjunto con la dirección y con los demás integrantes del equipo para intentar localizar las distintas situaciones más o menos como nos parece que van a ocurrir. Luego lo que ocurre es que a medida que vas avanzando en el rodaje te vas dando cuenta de determinadas cosas. A veces uno tiene suerte y se da cuenta de que está caminando en la dirección correcta. Otras veces tenés que timonear y empezar a buscar por otro lado, porque te das cuenta de que a lo mejor cometiste un error, a lo mejor ese personaje, tal como lo tenías planeado, no camina o no habla de la forma en que lo tenías más o menos imaginado. Pero bueno, ese es el trabajo de campo, ¿no? Es el trabajo que se hace en el terreno durante el rodaje. Siempre es un trabajo conjunto, yo no trabajo nunca solo. A mí me gusta trabajar en equipo, consulto, propongo, discuto. Pero tratando de contestar específicamente tu pregunta, yo busco de adentro hacia afuera. Bien. Una vez que creo que más o menos sé cómo piensa el personaje, empiezo a pensar cómo camina y cómo se viste y cómo mira y cómo funciona, cómo reacciona, cómo interactúa con los demás. Pero primero trato de intentar acercarme a él, aunque suene medio poético, digamos, trata de captar el espíritu del personaje.
Claro. En Carancho, Ricardo, tuviste la posibilidad de formar parte del proyecto antes de que estuviera pronta la versión final del guión, y de hecho colaboraste en afinar por allí algunos últimos detalles. Y eso tampoco es la primera vez que participás en las instancias finales de un guión. ¿Te acercás a esa tarea desde la experiencia como actor o desde, yo qué sé, una faceta que todavía no has explotado, que puede ser trabajar en guiones? Pues ya te ha tocado dirigir.
Sí, es un poco, es una mezcla de las dos cosas. En realidad yo creo que tiene que ver con el trajín, ¿no? Con la experiencia del terreno, del trabajo en el terreno. Es decir, cuando uno tiene la suerte, la oportunidad que he tenido yo de trabajar en tantas películas, vas consciente o inconscientemente vas adquiriendo experiencia. Entonces eso te moldea, te foguea, te va dando cierta templanza y te transformas en una especie de tester. Es decir, hoy yo te podría decir, y lo digo con toda humildad, no es un juicio de valor, no estoy hablando bien de mí, simplemente estoy hablando del rol, ¿no?, del oficio. Yo me doy cuenta si un diálogo está bien construido o si está sobrecargado de información, o si los diálogos, las líneas están empujadas para que se entienda tal o cual cosa. Es una sensación que es muy difícil de explicar, pero es como cuando te pones un saco y te queda largo de mangas o te queda corto, te das cuenta enseguida. Entonces trato de volcar esa experiencia o esa sensibilidad, por llamarlo de otra forma, al equipo de trabajo, y ahí discutimos y proponemos y vamos para adelante, damos marcha atrás, corregimos. Muchas veces te vas con la sensación de tener una escena totalmente afinada y te vas a tu casa y algo queda residualmente dando vueltas en tu cabeza y te das cuenta de que no, que hay algo que no funciona, y entonces al otro día volvés sobre el tema y decís, mira, me parece que este tipo no puede decir esto en este momento porque su principal objetivo, su principal preocupación está puesta en otro lado, a esto no contestaría. En fin, son una serie de cosas, de pormenores, digamos, detalles, que terminan resultando importantes para lo que es el desarrollo o para que para nosotros los espectadores la secuencia nos resulte verosímil, nos resulte aceptable, la entendamos como creíble. Yo siempre trabajo o intento trabajar en función de la credibilidad de lo que está ocurriendo, porque me parece que son los cimientos de que una historia te pueda llevar a un espectador de principio a fin, subido, montado sobre la historia.
Claro. ¿Tuviste ya la experiencia en dirección, bueno, cuando falleció Eduardo Miñona y tuviste que ocupar su rol en la señal? ¿Tenés pensado volver a dirigir en algún momento?
Sí, por supuesto, es algo que me apasiona. Yo lo he hecho mucho en teatro, lo he hecho en televisión. Tuve esa triste oportunidad de tener que cubrirlo a mi amigo Eduardo en un proyecto que ya estaba avanzado y que, según entendí en ese momento, si yo no ponía el cuerpo, el proyecto se hubiese estancado, se hubiera detenido y muy probablemente no se hubiera hecho. Esa fue una experiencia traumática, muy particular, muy triste. Enriquecedora, por otro lado. Yo siempre digo que para mí fue el último regalo que me hizo Eduardo ha sido un hombre muy generoso conmigo, me ha tratado siempre como a un hijo, me apañó, me contuvo, tuvo confianza en mí, y yo siempre tuve la sensación de que había sido, nuestra relación había sido de gran generosidad de su parte hacia mí, y cuando ocurrió lo que ocurrió con él, tristemente, su familia y parte de lo que era la producción, que eran los coproductores con él del proyecto, me plantearon la posibilidad de que yo me hiciera cargo del proyecto hasta el final, porque si no, no se iba a hacer, y yo sentí que era mi obligación moral hacerlo, a pesar de que me daba bastante miedo, confieso, pero me pareció, y después empecé a sentir e interpretar que de alguna forma era como un regalo más, era el último regalo que él me estaba haciendo a mí, era como un empujón en la espalda y decirme, bueno, a mí me ocurre esto y vos andá y atrevete, hacelo. Fue su mujer, Graciela Aguirre, la que me convenció de eso. Me dijo, yo creo que, porque yo le fui a preguntar qué opinaba ella de esto, y ella me dijo, yo creo que si Eduardo en este momento se enterara de que vos vas a dirigir y terminar su proyecto, él esbozaría una sonrisa.
Nombraste recién, Ricardo, a la televisión, y alguien puede preguntarse cómo, a partir de lo exitoso que es aquellos proyectos en los que estás participando, tanto en televisión, perdón, en cine como en teatro en Argentina, no estás haciendo televisión. ¿No te llaman? ¿No te llama la atención lo que hay hoy en día en televisión para participar?
No, la verdad es que no. Eso es, lo acabas de sintetizar exactamente con las palabras justas. No me llama la atención, no me conmueve, no hay nada en este momento que me que me proponga alterar un sistema de trabajo que yo encontré después de mucho tiempo, que me resulta muy amable, que es poder internarte en un proyecto, ya sea de cine o de teatro, a full, de lleno, desde principio a fin, y luego desembarazarte, sacártelo de encima. Me parece que es la forma más apropiada para trabajar en mi caso. Hay actores que tienen otras posibilidades. Yo trabajé muchísimo en televisión, nací en la televisión, siento que no le debo nada ni me debe nada, estamos con las cuentas en cero, y la verdad es que es eso que acabas de describir. No siento que nada me atraiga tanto como para alterar este sistema de trabajo en el que encontré una contención mucho más grande que la que encontraba cuando tenía que lidiar entre televisión, radio, cine, teatro, es decir, corriendo de un lado a otro. Yo estoy más grande, soy un hombre grande, adulto, y yo he corrido muchísimo, ¿sabes? En mi juventud corría de un lado a lado, volaba de palo a palo, como dicen en el fútbol, y la verdad es que muchas veces tenía la sensación, a pesar de que en algunas tenía la sensación de que estaba haciendo las cosas bien, en otras sentía que estaba corriendo para llegar y cumplir, y no son las condiciones que yo hoy considero más apropiadas para sentirte satisfecho con un trabajo. La televisión es muy exigente, es muy veloz, te exige mucho y te da muy pocas herramientas. A pesar de que, por supuesto, por mi experiencia en televisión, hoy día valoro muchísimo cuando veo una escena bien realizada, bien interpretada en televisión, porque sé que cuesta muchísimo encontrar el tiempo y el espacio para poder trabajar bien en televisión.
Claro. ¿Tu vida laboral cambió mucho, Ricardo, a partir del Oscar del Secreto de tus Ojos?
No es que haya cambiado mi trabajo. En realidad yo tengo más o menos los mismos proyectos que tenía antes de él. Lo que pasa es que lo que ocurrió, generalmente lo que ocurre con ese tipo de premios o de, ¿cómo decirlo?, de distinciones, la modificación ocurre mucho más afuera de uno que dentro de uno. Es decir, lo que se altera muchísimo es el entorno, el terreno en el que te moves, sobre todo con un premio de las características del Oscar, que ya sabemos que estés o no estés de acuerdo, es un impacto, digamos, muy 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 grande en todo, sobre todo en la gente del medio y afuera también, el espectador también. Digamos, es un premio que, si bien puede generar polémicas, genera muchísimo prestigio. Entonces, lo que se modifica, lo que yo siento, digamos, en estos meses que transcurrieron desde esa entrega de premios hasta acá, es que se alteró muchísimo el entorno, el afuera. Digamos, yo, honestamente, internamente, no siento que se haya modificado nada en mí. Y no se alteró mucho el organigrama de trabajo. Por supuesto, aparecieron nuevas propuestas y cosas, a lo mejor, un poco más atrevidas que las que venían ocurriendo. Por eso es que precisamente estoy tratando de caminar en una dirección que pueda contrabalancear un poco todo lo que genera ese premio. Es decir, estoy haciendo, acabo de hacer una comedia que es un disparate, que se llama Delirium Argentinum, que es un disparate. Y precisamente es porque me parece que lo que tengo que intentar es desacralizar un poco este fenómeno que ocurre después de lo del Oscar, ¿no? Es decir, que todo el mundo de alguna forma te otorga una dimensión que yo no creo tener.
Ricardo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Al contrario, fue un placer, espero que puedan disfrutar. Me hubiese gustado estar ahí para el estreno de la película. Espero que en Uruguay, encuentre un camino apropiado como lo ha encontrado acá. Es una película que nos ha sorprendido muchísimo con el camino que se ha ido abriendo, porque ha encontrado espectadores cinéfilos que han sabido apreciar el trabajo de, sobre todo, no estoy hablando solamente de lo mío, estoy hablando específicamente del equipo de Pablo Trapero, que es un cineasta que filma de una manera muy particular y muy 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 hermosa, y el trabajo de Martina Guzmán, que creo que no está de más que yo lo destaque. Me parece que es de un nivel realmente muy muy alto, y para mí fue un honor trabajar con ellos dos.
Muchas gracias, Ricardo, que pases bien.
Gracias, un abrazo.